película que está inspirada en hechos reales, una columna de historia que está inspirada en esta película, ¿no? Estamos hablando de Argentina, 1985, seguramente muchos saben de qué hablamos, esta película de Santiago Mitre, que tiene a Ricardo Darín y a varios más en el elenco, que se lucen en esta película, que tiene muy buena taquilla además en el cine, que ahora fue a plataformas, está en Amazon Prime. Pero inspirada en esa película viene esta columna a propósito de ese proceso de democratización de Argentina 1983-1985. Así que Gabriel Quirici, adelante por ahí.
Bueno, realmente es un muy lindo disparador que una película que además ha tenido tanta repercusión entre diferentes generaciones y con tanto, digamos, tiempo en cartel y en otras plataformas ahora, nos permita pensar históricamente en algunos acontecimientos, ¿no? Porque, de alguna manera, cuando uno mira en perspectiva histórica lo que han sido las violencias del siglo XX, ¿no? Probablemente se puedan identificar como tres grandes hitos, uno vinculado, quizás este es el más famoso, ¿no? Y los juicios de Nuremberg, de alguna manera, cerraron, es un término que en historia no nos gusta utilizar porque la historia se sigue revisando, ¿no? Pero de alguna manera le pusieron un marco de finalización a todo lo que fue el periodo conocido como la era de las catástrofes, ¿no? Que abarcó desde las guerras totales, los totalitarismos, los primeros casos conocidos y denunciados de genocidios, ¿no? Y aquellos juicios significaron, el establecimiento de una jurisprudencia global, una corte penal, ¿no? Con el debido proceso, ¿no? Y la posibilidad de que los acusados ejercieran su defensa, ¿no? La búsqueda de pruebas, testimonios y los fallos, ¿no? Condenatorios, sentando una jurisprudencia global. Ese fue un primer caso. Hay otros que todavía siguen en disputa, ¿no? Y creo que muchos lo conocemos, por ejemplo, toda la demanda del pueblo armenio acerca del reconocimiento, ¿no?, de su genocidio, el caso de China con respecto al genocidio de Japón, hubo algunos juicios en Tokio, ¿no? Pero ninguno de estos casos logró lo que logró Nuremberg. Es decir, de alguna manera, de 1945 para acá, ¿no?, a nivel global, y esto no quiere decir que sea un antídoto, pero se entiende entre las naciones y los estados que hay crímenes de lesa humanidad que no se pueden, dejar impunes, ¿no? Y en ese mismo terreno hay otro gran proceso que tiene que ver con los países colonizados, ¿no?, y su lucha por la liberación, que fue el caso de Sudáfrica y el fin del apartheid y Mandela y Desmond Tutu, que falleció hace muy poco, ¿no?, generando esa comisión para la verdad, ¿no?, que resolvió, y esto lo hemos charlado en otros casos, pero resolvió en términos de la información, el perdón, ¿no?, y la reconciliación, casi 80.000 casos de violaciones a los derechos humanos en quizá el régimen totalitario más largo de la historia del siglo XX, como fue el apartheid, ¿no? Y el tercer hito tiene que ver con las dictaduras latinoamericanas, y sobre todo las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Que fue el caso del juicio de las juntas, ¿no? Que es un caso que ahora entiendo yo que la película lo vuelve a poner en primera plana, pero que resultó emblemático. Incluso, por ejemplo, acá hay creo que una conexión interesante, varios de los integrantes del equipo de fiscalía, pero también las organizaciones de derechos humanos, se inspiraban en Nuremberg para exigir el juicio de las juntas, y al mismo tiempo Sudáfrica se va a tomar como ejemplo el juicio de las juntas para ver la forma, por ejemplo, de recabar la información, ¿no? O sea que hay como una triangulación ahí entre las historias de los derechos humanos. Y yo creo que esto es súper interesante porque permitió, quizá lo estamos disfrutando hasta nuestros días, ¿no? Así como yo decía, en 1945 Nuremberg marcó un hito en el sentido de que, bueno, no es que no haya habido guerras y no haya habido pruebas, pero comparativamente a lo que fue la era de las catástrofes, no hubo otros extremos de este tipo. Bueno, en la región, en el Cono Sur, a partir del juicio a las juntas, se inaugura una etapa en donde, más allá de episodios, hubo algunos motines, alzamientos, ¿no?, la convivencia democrática, la síntesis, que nunca es perfecta, pero sólida, entre Estado de Derecho y convivencia, coexistencia y conflictividad política en un marco democrático, hay un antes y un después del juicio de las juntas, ¿no? También yo creo que ahí tiene que ver otra cosa, es cómo se pudo percibir, se pudo enterar la sociedad, apropiarse de ese fenómeno, ¿no? Estamos en una etapa reinteresante de los medios de comunicación, ya en el año 85 con todo lo que fue el seguimiento a través de la televisación, ¿no? No directa de los juicios, pero sí, por ejemplo, hay toda una cuestión con el informe de la CONADEP, que es un poquito previo, ¿no? Y que se hace una cadena de radio y televisión para saber qué había pasado, porque tampoco, digamos, la noción de lo que globalmente sienten y perciben las personas en un estado de violencia es complejo. Hay gente que cree, está más informada, gente que dice, bueno, por algo pasó. Cuando esto empieza a difundirse, cala de otra manera, ¿no?, en la sociedad, y hay como una, incluso uno podría decir, repentina concientización democrática, en donde el juicio de las juntas, además de que se conocieran los horrores que había practicado la dictadura argentina, que luego eso pasara por un tribunal, con todo esto de que las instancias fueron las instancias de la justicia, no de la revancha, no de la venganza, ¿no? Y que hubiera un fallo condenatorio. Creo que hay un momento histórico ahí muy interesante, muy potente para toda la región. Argentina en este aspecto fue quizá la vanguardia, ¿no? Por varios elementos que creo que podemos conversar, y sobre todo por dos características, ¿no? Y me parece que esto ayuda a contextualizar el juicio, ¿no? Por un lado, la historia de la democracia argentina, que daría para mucho, ¿no? Pero nosotros en Uruguay tenemos como una tendencia, creo que nos pasa con casi todo lo que viene de Argentina, ¿no? Que lo admiramos y lo criticamos, ¿no? Entonces, y a veces vemos el sistema político argentino como incomprensible o desorganizado, ¿no? A veces hasta bajamos la cortina con epítetos que no se puede clasificar, ¿no? Es tumultuosa la democracia argentina, es conflictiva, pero tiene una característica muy interesante, ¿no? Y es que en la larga historia de los avances perdón, y retrocesos de la democracia, Buenos Aires y Argentina ha sido de los focos más avanzados desde la Revolución de Mayo. O sea, si uno mira en el contexto latinoamericano, bueno, el Cabildo de Mayo, la Junta, la Revolución empezó por allá, con participación popular, con elementos también exagerados, pero hay una historia en la Argentina de movimientos que logran avanzar en nuevos derechos, en demandas que, bueno, tienen que ver con las libertades, con la prensa, con el libre comercio, eso estoy hablando del siglo XIX, también hay momentos de retroceso, pero también, y en el siglo XX esto lo encontramos, por ejemplo, a comienzos de siglo, una época muy parecida a la de nosotros, Valle y Ordóñez, ¿no?, con Irigoyen y el radicalismo que va a tener su peso, un partido por primera vez de masas y de clases medias que incorpora a los inmigrantes y hace del sufragio universal una bandera, ¿no?, a comienzos de siglo también. Yo quiero mencionar esto porque Argentina no siempre ha sido golpe de Estado y juntas militares solamente, ¿no? Es decir, la historia política de Argentina tiene avances democráticos, insisto, intensos, en algunos casos vanguardistas, a veces desde nuestra perspectiva, de nuestra escala, con exageraciones, porque también el peronismo, que es una cosa, ¿no?, que nos parece inabarcable, es un proceso de avanzada democrática después de mucha simplificación polarizada, pero pila de derechos en los años 50 y todo eso, en Argentina fueron de cuestión avanzada. Ahora, también la política argentina ha tenido contragolpes a esa democracia durísimos, ¿no? Es decir, juntas militares bastante seguidas, en los años 30 yo tenía una cosa como la década infame que había un poco de democracia y había un poco de fraude e intervención medio de sectores militares simpatizantes con el fascismo. Una cosa, es decir, Argentina es como todo país, pero muy compleja, pero tiene en su propia historia, en sus inercias del siglo XIX y siglo XX, momentos de fuerte democratización. Y la impresión que a mí me da es que, pasada, ¿no?, esta gravísima dictadura militar, lo de las juntas del 76 al 82, porque realmente el poder efectivo fue del 76 al 82, fue de las dictaduras globales, digamos, porque hubo varias dictaduras asociadas a la Guerra Fría, ¿no? Ese fue el contexto más general, porque estaba el Plan Cóndor, ¿no? Estaba toda la cuestión de la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, la dictadura argentina fue la más represiva. Coexistió con una dictadura en Brasil, con una dictadura en Chile, con la dictadura en Uruguay y en Paraguay, que es un proceso más complejo, ¿no? Bueno, fue la más represiva en víctimas, pero además se metió en una guerra. Esto lo charlamos en otra columna, ¿no? Cuando decimos, se metió en una guerra internacional en Malvinas. O sea, un culto a la violencia y un ejercicio de la violencia, ¿no? Explícito hasta el año 82. ¿No? Entonces uno parece, bueno, en esta sociedad, digamos, quedó todo marcado por la represión, la violencia, la desaparición, el uso digamos, de la salida militar incluso para el poder. Y al año siguiente de la caída de las juntas militares y con una elección en donde además triunfa este partido histórico de la democracia argentina, como lo es el radicalismo, se propone anular la amnistía concedida, y el presidente Raúl Alfonsín, que había participado en los organismos de derechos humanos, que había estado en contra de la guerra de Malvinas, que salió votado mayoritariamente, dice, bueno, tenemos que hacer institucionalmente un informe sobre la situación de los detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, y crea la CONADEP. La CONADEP no es un organismo paralelo al Estado, es una institución oficial que tiene el empuje, por supuesto, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de toda una movida intersocial e interreligiosa. Está la colectividad judía, sectores de la Iglesia Católica muy avanzados, bueno, Pérez Esquivel, toda una cantidad de gente pidiendo eso, pero bueno, la CONADEP, René Favaloro, por ejemplo, fue muy famoso cuando éramos más jóvenes nosotros, un gran científico, la integra, bueno, Graciela Fernández Mejide, que bueno, también bueno, sufrió su familia toda la cuestión de la persecución y la violencia, recibe las denuncias, y luego de que se hace el informe de la CONADEP, que esto se transmite los resultados del informe por televisión, ¿no? Y es un fenómeno muy fuerte. Claro que ahí llegan. Las cifras con el tema de Argentina siempre es complejo, ¿no? La CONADEP logra reunir la información y se sigue buscando de casi 10.000 casos. Es un disparate de gente de todo tipo, de toda extracción, ¿no? Inocentes en su cuestión esencial de que eran militantes políticos, no era la guerrilla montonera solamente, que tampoco está bien que se trate un guerrillero capturado desapareciéndolo, ¿no? Pero cuando se hace ese informe, ¿no? El presidente Alfonsín.
Sí, en todos los casos es terrorismo de Estado, pero claro. Bueno, evidentemente impactaba mucho más cuando esa guerra
por
que había.
Por fuera de una confrontación, una claro. Lógica de confrontación militar, digamos, contra la población civil. Contra
de su propio discurso, civil. Que era una confrontación, una guerra, bueno, había gente que no tenía nada que ver con la guerra, ¿no?
Eso, además, agreguemos que después de la guerra de Malvinas, con más víctimas, todo esto que Malvinas, también terrible las víctimas de Malvinas, ¿no? Entonces, ahí se genera una situación que yo creo.
Regresa a la democracia, digo, con Alfonsín prometiendo que iba a por esta situación, ¿no? Ya era difícil decirlo.
Nosotros alguna vez charlamos, yo no sé si esto podría ser, para trabajar con cuidado, ¿no? Cómo en la Argentina, charlamos a propósito de Malvinas, cómo en la Argentina la violencia, no solo política, la violencia en el deporte, la violencia en otras expresiones, muchas veces adquiere un rango de máximo. Espacio de decisión, ¿no? Está bien, bueno, se agarran los tiros. Había pasado con el retorno de Perón. Yo lo cuento como, no es una anécdota, pero entre peronistas de izquierda, la JP, la Juventud Peronista, y los viejos, o como le decían, los gordos, los sindicatos más nacionalistas y no tan socialistas, porque el peronismo tenía todas esas alas. Bueno, hay una balacera enorme en Ezeiza, con casi 16 muertos. Esto de que las armas, bueno, a veces lo hemos visto no tan lejos, ¿no? En actos que se sacan un sindicato saca a otro de qué lugar del acto con armas, ¿no? Bueno, esta idea de que las armas estaban, bueno, más que candentes, ¿no? De la guerra y la guerra sucia y este terrorismo de Estado, cuando vuelve la democracia. Hay todo un tema allí porque una parte del peronismo propone, porque es complejo decir, ¿quién ejecutó el terrorismo de Estado? ¿Fue el peronismo? Lo que pasa es que fue contra muchos peronistas también, porque estaba este cruce que no es tan fácil de realizar, es decir, no, la Triple A era la Alianza Anticomunista Argentina, pero la había generado un secretario de Perón, que era López Rega, al que después Perón expulsó, pero había todo un lo que llamamos la derecha peronista, junto con otros sectores, porque Videla venía de la clase alta ultracatólica, más bien no era muy simpatizante del peronismo, pero entendió que el ejército tenía que ir en esa lucha contra los montoneros, la izquierda, a todo lo que le llamaban comunismo, ¿no? Entonces, cuando vuelve la democracia, el peronismo está en una situación compleja, y apoya la ley de amnistía. No, amnistía, no se juzga más. En cambio, el radicalismo, con otro trayecto, sobre todo Alfonsín, dice, vamos a ir por anular esta ley de amnistía y con toda la información que tenemos, empezar un juicio a las juntas. Y cuando lo propone el Congreso, esto también es interesante, la mayoría del peronismo también lo apoya, sí. ¿No? Y hay como una reconcientización de que, bueno, no puede seguir siendo a los tiros, a las balas, ¿no? Y me parece que es un detalle, ¿no? Pero está bueno escucharlo como lo propuso Alfonsín, porque es un momento histórico.
Se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Bien, sí, cobra mucho más relevancia conociendo ahora que el año que viene son 40 años de democracia ininterrumpida, con todos los matices, los vaivenes y lo que uno quiera de Argentina, pero son 40 años de democracia ininterrumpida. Contábamos hoy también que, a propósito de la reivindicación de la figura de Alfonsín, algunos critican la película 1985, sí, que no nos vamos a meter en eso, pero hay una batería de decretos, normativas y decisiones institucionales que toma Alfonsín para, de alguna manera, darle solidez a todo lo que venía, el juicio de las juntas, ¿no? Que es esto de la CONADEP, que vos contabas, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una nueva Corte Suprema, que va a ser clave, además, y además quitar de los fueros de los tribunales militares la posibilidad de juzgar estos hechos, porque se entendía y los militares estaban seguros que eso iba a juzgarse en los tribunales militares, ¿no?
Claro,
o ese era su gran
escudo. Los militares, ¿no? los comandantes deciden que su declaración va a ser que no reconocen el juicio, sí, ¿no? Como en esa cuestión
de. No reconocen ese tribunal ya, como legítimo.
No, es legítimo y igual lo van a tener que aceptar al final, ¿no? Pero yo quisiera rescatar, aparte del audio, una cosita, ¿no? Y es que Alfonsín está diciendo, nos están, sí, digamos, tensando la situación con que va a haber un gabinete paralelo, que puede volver un golpe de Estado. O sea, otra vez el juego de que, ¿no? La democracia tambaleaba y ahí la decisión de seguir, ¿no? La decisión institucionalista, democrática, de decir, no, bueno, esto es un caso que trasciende a lo militar y es un caso de derechos humanos y lo vamos a jugar. Y quisiera agregar una cosa para comprender, ¿no? ¿Cómo se vivió en Uruguay esto? Pues 1985 es el primer año de la democracia en Uruguay también. Y en Argentina está pasando esto. Digo para tener en cuenta situaciones, sí, claro, ¿no? Porque nosotros vamos a tener toda otra discusión y Argentina es un referente.
Ya venimos, segunda parte de la columna de Gabriel Kirich, a propósito de esta película 1985, con lo que sucedió en Argentina en aquellos años.
No toquen nada.
Inspirada en la película 1985, esta columna de Gabriel Kirich a propósito de la democratización en Argentina 1983-1985, una película inspirada en hechos reales que a muchos los llevó a recordar momentos vividos. Soy Alejandra, nací, viví mi infancia en Argentina hasta 1989. Es increíble los recuerdos que disparó la película sobre ese momento histórico y la tensión con la que se vivió. Recuerdo mirar el juicio por la tele con mis padres. Yo tenía 10 años, de lo importante que fue para todos en ese momento. Pensar que en un país que hasta ese momento no había concatenado 3 gobiernos democráticos seguidos, podía enjuiciar a las juntas golpistas, era casi imposible. Con perspectiva histórica, es aún mayor el hito que fue para América Latina y cómo logró dar la difusión de la magnitud del horror, dice. Impresionante. Y Noelia escribía más temprano que a ella le invitó a investigar, a ir a buscar datos, biografías, porque se centra en el juicio a las juntas y algunas historias reales a través de una ficción. Soy hija de exiliados en Argentina, nació en el 77, allá, retornada, acá hace 10 años, para mí es solo una pequeña parte de todo, pero bueno, así son las películas, lo dice, ¿no? Y lo que ve Noelia está bien, está claro, inspirada en hechos reales, es sí, una parte. De la
cuando uno toca estos temas, ¿no?, en una columna de historia radial, sale también que está recortándola. La película es un momento, es un acontecimiento sin duda que brutal, brutal en términos históricos y a su vez civilizatorio, porque es terminar con, aunque, bueno, no, nosotros no tenemos por qué spoilear la película, ¿no? Pero aparecen los testimonios, hay, digamos, toda la cuestión también del miedo que se vivía para el equipo de investigación.
Sí,
¿no?
Pero ha despertado también la inquietud jurídica o la inquietud, las preguntas acerca de la estrategia jurídica del momento. Luis Moreno Ocampo vive, Estrasera murió, pero Luis Moreno Ocampo era el fiscal adjunto con 32 años. Se han contado en decenas de entrevistas cómo tenían que armarse de lo que tenían. ¿No? La CONADEP, que se había formado hace poco, y después salir a buscar los testimonios terribles, tremendos, dramáticos, de víctimas que estaban atormentados, avergonzados en algunos casos. Miran, claro. ¿Cómo avergonzados? Bueno, sí, bueno. Avergonzados ante sus comunidades, su familia.
Contar lo que demás, pasó, ¿no? Y tal vez es la mejor puerta de entrada, la historia de esas personas y de ese juicio, para ir a ver esos cimientos institucionales que quizás son más atractivos después, cuando uno conoce la historia de ese juicio, entiende más o le genera más curiosidad ver sobre qué está parado todo eso que pasó y esa historia que se cuenta en la película.
Bueno, ahí tenemos un audio de justamente de Moreno Ocampo contando cómo tuvieron que ir a buscar, ¿no? Es decir, a partir, yo insisto que esto es organizaciones sociales, la CONADEP institucional, madres y abuelas y todos los familiares, ya venían haciéndolo. Pero para convencer a la arquitectura del juicio, para la cuestión jurídica, tuvieron que ir, ¿no? Y bueno, me parece que acá podemos escuchar cómo cuenta que lo hicieron.
Lo mágico de ese momento fue que los argentinos eran los mismos que éramos antes. Cambió la regla de juego. Sí. Y eso fue un momento mágico. Fue un momento. Porque vos decís, había consenso. El juicio de la Junta generó consenso. Antes
se construyó.
Construyó el consenso.
Me parece re importante.
Mi vieja estaba furiosa conmigo. Claro. Mi vieja no creía lo que yo le decía. Yo iba a morfar a la casa de mi vieja y mi vieja no me creía. Porque mi abuelo era general, mi mamá amaba a Videla. Y yo siempre le decía a Julio, tenemos dos frentes, tenemos que ganar a los jueces, pero tenemos que ganar a mi vieja.
Sí,
claro. Y eso se fue dando, decís vos, durante el juicio.
Sí, totalmente. Exacto.
Es un espacio de una entrevista en un Futuro que le hicieron, de las tantas que dio Moreno Ocampo por estos días. La verdad que muy extendido, cuenta toda la historia, es muy interesante aquella estrategia que decías vos, que tenía en este punto algo clave, convencer a la sociedad argentina. Un momento hablan de la clase media en la película, pero ahora Moreno Ocampo en la vida real, ahora cuando le hacen entrevista, de su familia, dicen familia, de militares, no creían que esto estuviera, que hubiera pasado en la Argentina, hasta que escucharon por radio y televisión los testimonios en ese juicio,
bueno,
¿no?
Hay un punto que me parece que tiene que ver con lo que plantea Emiliano también, ¿no? Es decir, en la estrategia que se marcan, que es súper interesante, ¿no? Bueno, cómo tener los casos y en diferentes partes del país para que haya pruebas y testimonios para mostrar que fue sistemático, ¿no? Esto de la represión, la desaparición y la tortura, ¿no? Entonces, claro, encontrar algunos testimonios, hay otro que es muy famoso que tiene que ver con la noche de los lápices, después la película que se hace a partir de ese crimen terrible, ¿no? Pero que en un momento, esto de también convencer a otros sectores a partir del testimonio de la persona, y creo que en eso la película tiene un acierto. Yo no soy quien para darle tico, pero uno entiende que hay una cuestión histórica sustantiva ahí, es la madre de Moreno Ocampo, ¿no? Que él mismo cuenta, que iba a misa todos los domingos y con Videla, y que creía que Videla había salvado a la patria del comunismo, porque también hay que pensar a veces las estructuras de pensamiento que se forman en momentos de crisis o de guerra o de paranoias colectivas, de las que hemos vivido varias, ¿no? Entonces, y la madre, después de uno de los testimonios más fuertes de la muchacha que tiene que dar a luz en un traslado militar, la dejan y la obligan después de dar a luz a limpiar el coel, ¿no? Es un testimonio muy fuerte. La madre lo llama al hijo, que está como asesor del fiscal, para decirle esto que pasó no puede haber pasado, ¿no? Entonces, esa conmoción que lográs con un caso individual testimoniado, que obviamente la valentía de testificar en aquel momento, sin todo lo que existía, que por suerte existe, ¿no? De apoyo y cuidado psicológico a las víctimas, evitar la revictimización en un testimonio, ¿no? Es decir,
muy difícil cuidarles la privacidad, la intimidad y la seguridad, se lo decían, ¿no? Los propios fiscales y fiscales juntos estaban expuestos a amenazas permanentes, a intimidaciones, a violencia, quienes iban a declarar ahí, unos 700 que lograron testimonio, entre presenciales, escritos, guardados, pero bueno, un montón, que decían que era muy poco para lo que intentaban, porque intentaban tener miles y miles, porque había miles y miles de
casos, ¿no? Pero igual permitió armar por lo menos potente caso para juzgar y condenar, ¿no? Y me parece otra cosa interesante del audio de esta entrevista, que la podemos compartir y linkear, sí, que hicieron en Segurola y Habana, se llama el programa, sí, de Futurock, eso que decía Moreno Campo del momento fundante, del... Por supuesto que Moreno Campo es partícipe y bueno, ni que hablar, hay un conjunto, insisto yo, acá no hay un héroe de todo esto, sino que no, es colectivo, él nos queda su testimonio y
de
está
ahí
bueno,
nace una, ¿no?, enorme carrera internacional. Uf, de super, que termina valioso, la, en, ¿no?, la Haya de Moreno Campo, pero nace ahí, ¿no? Exacto. Casi casualmente nace.
Sí, porque él aparte no sabe, lo terminan designando un poco, sí, porque no se tenía bien quién, aunque resulta también estratégico que el asesor del fiscal o el fiscal adjunto, que es el cargo correcto, venga de una familia vinculada a también a la familia militar y del proceso, ¿no? Y va a terminar siendo uno de los mejores estrategas para la acusación. Pero esa idea de que el desarrollo del juicio y esto otro, de que el juicio terminara, ¿no? ¿No? De que se llegara a un alegato condenatorio, que hubiera finalmente un fallo y una condena, ¿no? Que de alguna manera generó un... Él le llama momento mágico, ¿no? Es decir, pero porque sintetiza ese, por lo menos temporal, pero final de la violencia o las violencias como forma de convivencia, y bueno, no, esto paró, se juzgó, se puede, o sea, como dice él, cambiaron las reglas de juego por reglas de juego más democráticas. Entonces, me parece que ahí hay una cosa que está muy buena para calibrar esto del juicio de las juntas, como una avanzada democrática que fue súper importante.
Tenemos algunos momentos históricos, simplemente para compartirlos, pueden buscar ustedes también. Esto es una pieza histórica del alegato de Estrasera, que era lo que más esperado, ¿no? Sí. Que fue lo que más emoción generó. Después venía, es cierto, el fallo, pero había que ver cómo se plantaba Estrasera.
Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
Un fragmento nada más ustedes lo pueden encontrar, además está en la película, sí, representado por sí, Darín, porque está el testimonio, el documento de cómo fue ese alegato,
¿no? Yo lo que creo, mira, esto charlando, sí, como sí, no es una verdad final, no, pero como profesor de historia, que este tema lo trabajábamos en las clases y eso, de la película yo lo que rescato más es el valor histórico del alegato de Estrasera, que creo que nosotros lo teníamos un poco perdido, creo, capaz que otra gente, sí, no, pero es una pieza jurídica, bueno, citando al Dante y la Divina Comedia y los círculos del infierno, y es el alegato que termina, porque es también, esto es interesante, ¿no?, termina con el nunca más. Es un fiscal del, digamos, del sistema judicial diciendo esto ya es parte del pueblo argentino, porque nunca más venía asociado a toda la investigación de la CONADEP y a la, digamos, a los colectivos sociales, y Estrasera lo toma y lo pone en el alegato, ¿no? Yo creo que esa pieza a lo largo del tiempo en los próximos libros de historia va a estar y bueno, y el resultado, ¿no?
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, accesoria de destitución y pago de las costas.
Otra vez, un fragmento nada más de parte de la condena, quizás con Macera, lo más emblemático, ¿no? Pero Videla sobre todo era el más emblemático, ¿no?
Bueno, elegimos solo... todos pueden acceder, porque este es otro tema interesante. Está todo grabado el juicio de las juntas, claro, el juicio de las juntas, porque fue una decisión también del gobierno de Alfonsín. No se transmitió todo en directo, no, se hacían informes, incluso los cronistas de judiciales hablaban por encima de imágenes. Lo que estaba claro es que se estaban yendo a declarar todos, ¿no? Bueno, también fueron a declarar uruguayas y uruguayos, Matilde Rodríguez, bueno, por el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, claro, Rosario Barredo y William Wailu, ¿no? Y otros casos más, pero lo interesante es que todo eso se grabó. Y para no correr peligro de que en un cambio de gobierno, en algún manotazo político, borraran todo, se llevó a Suecia, ¿no? Y quedó destinado a que el Estado sueco tiene las copias originales, ¿no? Y allá, no me acuerdo cuánto hace, pero se empezaron a generar en diferentes canales, sobre todo hay un canal que fue muy bueno, que creo que está reapareciendo un poco ahora en el canal Encuentro, están todos los juicios a las juntas, testimonio por testimonio, bueno, eso uno lo puede buscar y es súper interesante, como también legado histórico y material, ¿no? Entonces,
claro. Bien, era interesante. Entonces, a partir de esta película, inspirada en hechos reales, inspirar esta columna para tener una mirada de ese momento histórico.
A mí me parece que ahí, como cierre, yo digo, como cierre no me gusta, digo, como cierre, pero en parte tiene que ver con lo nuevo, para dejar pensando algunas cosas, ¿no? ¿Qué momento de avanzada democrática en un contexto en donde todavía había amenazas de golpismo, todavía estábamos en Guerra Fría, ¿no? ¿Qué momento de avanzada democrática para la región, ¿no? Qué interesante que estas cosas hayan ocurrido, y estudiar cómo se dieron es súper valioso, ¿no? Qué cuidadosos hay que ser también con lo democrático para, digamos, cuidar y dignificar las reglas de juego, ¿no? Y al mismo tiempo pensar otra cosa, ¿no? Que esto me parece que es súper importante, ¿no? Nosotros en la región también hemos vivido esto con idas y vueltas. No todo, es para idealizar, sino para analizar. Al poco tiempo, el gobierno de Alfonsín va a tener que hacer un recorte al proceso, a las juntas, no, es decir, va a generar lo que llamamos la ley de obediencia de vida y punto final, porque va a haber varios levantamientos militares, ¿no? Que no llegan al grado de golpe, pero que amenazan, que bueno, hay muchos subordinados que siguiendo las órdenes no querían ir a juicio, y se va a dar un plazo de hasta 6 meses para terminar con el juicio de la junta. No fue que siguió permanentemente, ¿no? Y se generaron sus tensiones, ¿no? Y en Uruguay, yo cito con esto porque me parece interesante ver el contrapunto, ¿no? En Uruguay se está discutiendo la amnistía en ese momento en el Parlamento, y se va a generar la ley de caducidad, que se termina aprobando en diciembre del 86, es el mismo contexto. Y la ley, yo insisto, esto, insisto, para pensar históricamente, la ley incorpora la investigación, fue todo un fenómeno la discusión de la ley de caducidad en Uruguay, ¿no? Pero Wilson Ferreira, que termina para colaborar con el gobierno proponiendo la redacción junto con Martínez Turla, establece el artículo cuarto, inspirado en lo de la CONADEP, ¿sí? Bueno, podemos hacer que pasen al Poder Ejecutivo los crímenes, pero que se investigue por parte, digamos, para saber qué pasó. Eso está incorporado en la ley. El problema, y acá da por eso para comparar y comenzar, es cuáles fueron después los dispositivos institucionales, porque en el caso uruguayo, la investigación del artículo 4 la hizo un oficial, Zambusetti, que dijo que no había información de nadie, y no se avanzó, ¿no? Y Uruguay fue por el camino de la disputa electoral de esto, ¿no? Con un referéndum que repolarizó el tema, y bueno, nuestro proceso fue distinto, ni mejor ni peor, pero tiene que ver con este contexto.
No toquen nada.